En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo.
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, un espacio de radio que nació en el año 2008 ya. Muchos años han pasado y nació para hablar cada semana de turismo. Y es que el sector de los viajes, de las vacaciones, del ocio, no deja de ser el impulsor de la economía de muchos países y por ello cada día es y debe ser noticia. Nos encontramos en pleno arranque de las vacaciones de verano estivales de este 2021 y muchos destinos turísticos están ya con los motores en marcha a pesar de los vaivenes de muchos mercados. En el caso de España, la principal incertidumbre sigue siendo el mercado británico. Hoy vamos a tomarle el pulso a la situación, conociendo en primera persona cómo está siendo esta reactivación, qué pasos están siguiendo diferentes empresas de esta industria y, sobre todo, cuáles son sus expectativas de futuro. Para ello vamos a contar, nos van a acompañar José Ángel Preciado, CEO y director general de Illunion Hotels. También estará Sergio Arencibia, presidente del grupo Emisela. José Luis Túnez, director comercial en Viajes Olimpia. Y también Isaac Flores, director general de City Sightseeing España, que son estas guaguas rojas turísticas que vemos en tantísimas y tantísimas ciudades. Bueno, pero antes de iniciar nuestra tertulia de hoy, bueno, como siempre les recuerdo que para tomar las mejores decisiones hay que contar con la información de rigor. Y en el caso del sector turístico la pueden encontrar en turinews.es. Acuérdense, es muy fácil. La letra T, como el turismo, news, noticias en inglés, tnews.es. Y después de esta recomendación, arrancamos con la primera visita a este Bungalow 103. Saludamos a José Ángel Preciado, CEO y director general de Illunion Hotels. Saludos, José Ángel.
Hola, buenos días, Ignacio. Encantado de estar con vosotros.
Muy agradecidos nosotros. José Ángel, brevemente, ¿qué es Illunion?
Bueno, Illunion Hoteles es una compañía hotelera que pertenece al grupo Illunion, que es el grupo de empresas del Grupo Social 11, y que lleva más o menos 30 años, va a cumplir realmente 33 años, cumple este mes de julio, y tiene una propuesta en el ámbito nacional, en los sectores tanto vacacional como urbano, con un número total de 28 establecimientos. Es una compañía que, por la impronta que tiene, por el ADN que tiene del accionista, que es la 11, tiene una propuesta muy diferencial con respecto a cualquier otra compañía del sector, que lo que presenta de realmente es un compromiso social de una compañía muy vinculada con el compromiso con la sociedad desde el punto de vista de la inclusión, la igualdad y la accesibilidad, hasta el punto de tener un componente social de personas con discapacidad cercano al 50%.
¿Y por qué razón entra una organización como la ONCE en el sector turístico?
Bueno, la ONCE tiene un grupo de empresas desde hace muchos años, muchas décadas, vinculada fundamentalmente a la empleabilidad de personas con mucha dificultad, con discapacidad o con algún otro tipo de dificultad, y lleva, como lleva la ONCE, 83 años, lleva en su grupo de empresas más de 30, en todas, en diferentes sectores y subsectores de la economía: lavanderías, facility, inmobiliaria, agencias de viajes, residencias de ancianos, etcétera, pues intentando dar posibilidades a personas que lo tienen muy difícil, ¿no? En este caso, en los hoteles, ¿no? Y intentando demostrar que la rentabilidad económica y la social puede ser posible, ¿no? Como en nuestro caso, ¿no? Por lo tanto, es algo que va muy vinculado con lo que ha hecho esta institución durante más de 80 años, que es intentar generar solidaridad en nuestra sociedad y dar oportunidades para todos.
O sea que sobre todo tiene que ver con la empleabilidad, no solo la inclusión y la igualdad respecto de los clientes, digamos, de los turistas, sino también la empleabilidad de las personas que tienen algún tipo de como decías tú, de discapacidad.
Efectivamente.
Y José Ángel, ¿la idea es mantenerse solo en el área alojativa? Hablabas antes de agencias de viajes también. ¿O sería imaginable, digamos, un ejemplo, que entraran como línea aérea?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser coherente con lo que somos y realmente con la estrategia que tenemos en marcha, ¿no? En este momento esa situación es impensable y más en la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Yo creo que ahora mismo es afianzar un poco la estrategia de la compañía, volver a recuperar los indicadores que hemos perdido, volver a recuperar la ilusión en los equipos, volver a recuperar un poco los proyectos que de alguna manera hemos tenido que dejar y por supuesto mirar al horizonte, pero realmente en donde realmente lo hacemos bien. Que es en nuestra propuesta de valor como compañía hotelera. Entonces yo creo que meternos en otras aventuras ahora mismo no sería de alguna manera defendible, incluso no personalmente, sino también de cara a la FEMIS.
Bueno, lo decía sobre todo, no por en la coyuntura, aconseja no hacer nada sino sobrevivir, pero lo decía como, bueno, estrategia de valor de la compañía, pues una integración, pues ya sea a lo ancho o vertical, pues como hablaban de agencias de viajes, pues se me ocurrió, oye, pues una línea aérea. Pero bueno, ¿y cuál es el perfil de sus clientes y cuáles son sus nacionalidades?
No, nosotros tenemos en este momento, y afortunadamente, ¿no?, en este momento un perfil muy nacional. Tenemos un 70% de persona de cliente de demanda nacional, el 30% internacional, y el cliente es el de cualquier otra organización, cualquier otra compañía hotelera que tenga una propuesta que quiera atraer a sus clientes de cualquier tipo, ¿no? Tenemos familiares, tenemos negocios, tenemos deporte, tenemos personas con discapacidad, tenemos colectivos especiales, o sea, tenemos un colectivo. Nosotros competimos como cualquier otra organización de nuestro sector, con las mismas herramientas o con los mismos equipos profesionales, con nuestro ADN, con las mismas instalaciones, que para intentar con nuestro producto lo más competitivo y atractivo posible, que como cualquier otra organización, y disparamos lógicamente a cualquier tipo de cliente que quiera disfrutar de nuestras unidades.
Pero es un hecho que en España no todos los hoteles están adaptados. Por ejemplo, doy por hecho que en Ilunion sí.
Bueno, realmente, lógicamente, ¿no? Nosotros una compañía que desde hace unos cuantos años giramos totalmente la estrategia y nos salimos un poco del circuito habitual de tener hoteles por tener hoteles, es decir, por tener dimensión y tener una propuesta física de alguna manera, y nos fuimos a una propuesta de valor totalmente diferencial, que es un poco recoger el ADN de estos accionistas y llevarlo a una compañía hotelera que no había ninguna, ¿no? Que no hay ninguna realmente que esté en este momento a los niveles que nosotros hemos llegado, ¿no? Entonces, somos una compañía que es la única compañía que tiene la certificación de accesibilidad universal en todos sus establecimientos, somos la única compañía que tiene ACUN sostenible en todos sus establecimientos, la única compañía que tiene el sello FQM más 500 y la única compañía que tiene 12 hoteles, centros especiales de empleos, que significa que más del 70%, incluso hasta el 90% y pico de las personas tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Bueno, esa es nuestra estrategia, ¿no? Intentar salirnos del circuito habitual. No estamos muy obsesionados con el crecimiento por crecer, ¿eh? Tenemos 28 unidades que ya es juguete suficiente para disfrutar y más en estos momentos. Y lo que queremos intentar trasladar al sector y a la sociedad que se pueden hacer las cosas, incluso en un sector como nuestro, de grandísimos profesionales, grandísimas marcas y grandísimas experiencias, pero que se pueden hacer las cosas de una manera también diferente socialmente, no desde el punto de vista sostenible medioambiental, sino también desde el punto de vista de sostenibilidad social, ¿no? Que es donde nosotros tenemos nuestra gran impronta y nuestro gran valor.
Así es. José Ángel, antes comentabas que, digamos, el grueso de sus clientes son clientes nacionales. ¿Cómo están viviendo ustedes este regreso ahora a la actividad turística?
Pues mira, yo, si te soy sincero y a todos los oyentes, estamos muy ilusionados con el momento en el que estamos viviendo en este momento, porque la demanda nacional, la internacional en este momento está totalmente en interrogante, ¿no? En algunos casos ni se les espera prácticamente, y en algunos destinos están pasándolo realmente mal, ¿no? Pero nuestra propuesta en este momento vacacional, que tenemos en la zona sur y en Menorca y en Costa Brava, en este momento está pasando un magnífico momento. Hay una demanda muy importante, estamos con indicadores cercanos y superando al año 19 en algunos hoteles, y la recuperación ha sido en una V muy, muy, muy marcada. Entonces, bueno, hay ahora mismo un momento de cierta incertidumbre o preocupación, hombre, por aquellos, estos casos que están apareciendo de este rebote, fundamentalmente muy en un segmento muy concreto de la población, pero bueno, todo el sector, sea cual sea, el modelo y el negocio del turismo, hemos hecho un trabajo muy bueno desde el punto de vista de la preparación, de los recursos en los establecimientos, para que nuestros clientes estén perfectamente tranquilos y seguros, y que la gente, pues independientemente que en este momento ya el miedo es diferente, ¿no?, porque el grado de vacunación es muy importante, bueno, pues esto vaya pasando y en los próximos 15 o 20 días de alguna manera vuelva a descender, con alguna medida quizás en algunos destinos, como se está viendo, pero que esto no vuelva a la situación anterior, que yo para nada espero, sino todo lo contrario. Yo creo que esto no va a tener vuelta atrás y vamos a tener una remontada tremendamente fuerte, y lo veremos en el año 22, sin ninguna duda.
José Ángel, entonces, en vez de decir estamos muy ilusionados, tienes que decir estamos muy ilusionados.
Sí, la verdad que sí. ¿Eh? La verdad que, mira, hemos pasado...
Te queda de claim ahí, de eslogan, estamos ilusionados.
Sí, claro. Es verdad que no podemos mirar para atrás. O sea, yo soy una persona muy optimista y positiva, y hoy hemos pasado un momento durísimo, pero durísimo todo el sector. Hay sector todavía, una parte muy importante del sector que lo está pasando muy mal, en islas está pasando muy mal, y tú lo sabes, y yo creo que esto es una situación durísima y que todavía quedan en un momento hasta que, no sé, de alguna manera se recupere ese mercado británico y nos quiten el foco que nos han puesto esta semana, ¿no? Así y que es. No siga más allá. Pero este foco desaparecerá, serán 15, 20, 25 días o será rápido. Porque meteremos otra vez y evidentemente se tendrán que aplicar las medidas para que esto no se nos vaya de las manos, ¿no? Que
aparte, aparte de los vaivenes, los altibajos de los mercados y los rebrotes, ¿cuáles son las grandes dificultades con las que se enfrenta esta reactivación desde el punto de vista de ustedes?
Bueno, yo creo que la gran dificultad es que la demanda no tire, ¿no? Que no se produzca, ¿no? Y que no sepamos cuándo se va a producir, y que las líneas, la distribución aérea, pues no se ponga en marcha como nosotros necesitamos, ¿no? Sí. Que al final todos que vivimos de una demanda que está vinculada con el avión, me remito otra vez a islas, pues evidentemente está totalmente sesgada, ¿no? Está totalmente paralizada y mirando al cielo cada mañana, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner en marcha toda la actividad lo antes posible, pero claro, hay que hacer los deberes, y para hacer los deberes es que tenemos que ser rigurosos en lo que tenemos que hacer con matar este bicho y olvidarnos de él, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser también responsables, y tenemos que cada uno de nosotros hacer un ejercicio de intentar de meternos en la máxima disciplina para que no se nos vaya esto de las manos otra vez. Que no se nos va a ir, que yo creo que es un tema muy puntual y que esto no va a pasar de más de este mes, de que volvamos a regular esto. Pero es verdad que hace falta la demanda, hace falta los aviones, y hace falta que se pongan en marcha las empresas.
José Ángel, ¿y qué cifras están barajando ustedes para los próximos, o manejando ustedes para los próximos meses?
Nosotros vamos a estar con una caída el próximo semestre, pero vamos, con toda seguridad, que no va a estar más allá del 15-20% de caída con el 19%. El próximo semestre, que no tiene nada que ver con la del primer semestre, que la del primer semestre ha estado por encima del 40% de caídas, porque teniendo en cuenta que todo el retraso que ha habido en la actividad, fundamentalmente el segundo trimestre, y muy marcado en el ámbito vacacional, pues evidentemente esto nos ha hecho tener una mochila muy negativa en este primer semestre. Pero el segundo semestre nosotros estamos muy cerquita, no va a estar más del 20%, y yo estaría más en el 15% de caída del 19%, porque los indicadores nuestros es que el año 22 vamos a estar tocando, o prácticamente tocando, el 19%.
Bueno, pues son noticias muy, muy esperanzadoras.
En nuestro caso es así lo tenemos recogido en nuestro nuevo plan estratégico que hemos tenido que por supuesto actualizar, pero no es mi caso únicamente, ¿eh? O sea, hay muchísima gente que lo que en un principio creíamos que iba a ocurrir en el 24, que es la recuperación de indicadores al 19, luego pasamos al 23, y hay muchas organizaciones que yo ya sé que están más en el 22 que en el 23, y por supuesto el 24 ya lo damos como por muy superado.
Pues José Ángel Preciado, mil gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este ratito tan instructivo.
Y mucho ánimo, que saldremos de esta.
Y gracias por habernos acercado un poquito más a Il Union Hotels. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Bueno, y tras despedir al director general de Il Union Hotels, vamos a dar la bienvenida al siguiente invitado de hoy, como anuncié al principio del programa, Sergio Arencibia, presidente del grupo Emicela. Saludos, Sergio.
Hola, muy buenos días desde Gran Canaria.
Gracias, Sergio. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, bien, intentando superar estos difíciles tiempos, que parece que ya llega un rayo de luz.
Sí, así es. Sergio, ante todo darte las gracias por dedicarnos este ratito y te quería preguntar, para centrar un poco nuestro programa, versa sobre el sector turístico, sobre el negocio turístico y para explicar un poco el vínculo de Emicela con el sector turístico. ¿Cómo se calificaría el grupo de ustedes? ¿Como un proveedor de alimentación y consumibles? ¿O cómo lo describirías tú?
Bueno, nosotros... que nuestra empresa fue fundada hace más de 55 años por nuestro padre. Nosotros nos consideramos la despensa de un hotel.
Ah.
Y en esa despensa, pues cabe la alimentación, cabe el menaje, cabe los amenities, cabe los productos de limpieza, los productos químicos, cabe un sinfín de cosas que el hotel pues lo necesita cada día.
Fantástica descripción. Entonces, empezó por trasladarnos a los principios de Emicela, esta andadura la comenzaron tus padres. Y bueno, ¿cómo ha llegado a la dimensión actual y cuál es la dimensión actual, Sergio?
Bueno, en el año 63 se funda la compañía, hasta el año 90 tostadero de café, frutos secos, patatas fritas y envasadores de azúcar, y ya en el año 90 pues decidimos la familia dar un giro a lo que era el negocio, aprovechando la implantación de las cadenas hoteleras nacionales en Canarias, pues decidimos dar un paso más al frente y ser suministrador de estas cadenas hoteleras. Entonces, a partir de ahí, abrimos el portafolio de productos congelados, refrigerados, bebidas, alimentación seca, y a partir de ahí, pues, hoy estamos en suministrando en 50 países y... siendo nuestra fortaleza Gran Canaria, las Islas Canarias y Cabo Verde, y bueno, tenemos clientes pues de muchísimos países.
Fantástico. Sergio, seguro que desde la central de Emicela se sabe en cada momento las previsiones turísticas. Me refiero, ustedes lo deben de medir pues en kilos de café, no sé, litros de leche, sobres de azúcar, ¿cómo se hace?
Bueno, esto es muy fácil. Nuestra compañía, que mueve 4.000 contenedores al año, tiene un modelo de negocio basado en los contratos y vamos viendo el seguimiento de los consumos de cada contrato. Por supuesto que todo está basado en un gran stock. La compañía compra cosechas completas cuando llegan los espárragos, cuando llegan los champiñones. Compramos mucho café, mucho azúcar, porque siempre hay que tener un sobrestop para poder cumplir con los contratos que tenemos y de verdad nos gustaría que el turismo arrancara ya con fuerza y que volviéramos a la normalidad para un poquito mejorar.
¿Y qué ha sucedido, Sergio, que además sé que en este sentido también eres un gran estadista, qué ha sucedido con los mercados mundiales de alimentos durante la pandemia? Quiero decir, ¿se ha consumido todo lo que ha producido en los mercados? Lo que ocurre que esta vez no se ha consumido tanto en los hoteles y más en los hogares. ¿O cómo ha sido? ¿Qué ha sucedido?
Lo peor que ha sucedido ha sido con el transporte. El flete ha pasado de costar $2,000 a costar $12,000. Y lo que estamos viendo, lo que ha pasado para saber en ciencia exacta lo que es... durante 12 meses, casi de Asia a Europa y a Estados Unidos, han estado los barcos parados y no ha venido mercancía por el cierre de las fábricas, y entonces la despensa de Europa y la despensa de Estados Unidos se ha vaciado. Y ahora, pues pretendemos volver a llenar esa despensa, y esa despensa, hablo de los supermercados, de las industrias, de los hoteles, de todo, y al final nos damos cuenta de que el flete está en una subasta porque todo el mundo necesitamos mercancía de Asia. ¿Y por qué la necesitamos? Pues hace 20 años, pues con la evolución de Europa y de Estados Unidos, las grandes fábricas se trasladaron a Asia. Y ahora pues hay productos como es el menaje o el tema de los champiñones, los espárragos, todas estas frutas en almíbares que solo se producen en Asia y que tienen consumos bestialísimos en Europa, y entonces el flete es una parte determinante. Y por otra, pues también no podemos obviar el efecto del Niño, la sequía, y también lo más importante, que China está volviendo a recuperar su consumo natural y son los grandes compradores hoy de materias primas del mundo.
Bueno, no, me dejas, o sea, estás hablando del flete 6 veces el precio anterior.
O sea, sí, claro, en un televisor seguramente la repercusión es un 7%, pero si te vas a un vaso de policarbonato o cualquier cosita del menaje, la repercusión es un 30-40%.
Pues Sergio, me indican que tenemos que hacer una breve pausa y volvemos enseguida. ¿Me esperas?
Te espero.
Gracias. Y tras esta pausa volvemos a Bungalow 103 aquí en los micrófonos de Capital Radio y estábamos hablando con Sergio Arencibia, presidente del grupo Emisela, que se describe como la despensa de los hoteles, que a mí me ha encantado lo de la despensa de los hoteles. Sergio, sigues por aquí, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah, fantástico. Estábamos hablando del precio de los fletes, de cómo se han encarecido, y también habíamos hablado del sobrestock que tenían que tener ustedes para poder proveer a los destinos turísticos. Pero sobre todo ahora te quería preguntar, ¿cómo se prepara la despensa de un destino turístico para el arranque, que es nuestro caso actual, tras una pandemia de 1.5 años, en el caso de Baleares, 2 años sin actividad turística, si tenemos en cuenta que la última temporada fue el verano 2019?
Bueno, está claro que nosotros, que somos una empresa que compramos en 60 países, que tenemos 600 proveedores internacionales, pues la despensa nunca puede dejar que llegue a cero. Siempre hay un stop y vamos normalizando los stops. Lo que sí hemos visto es que la apertura de los hoteles ha sido en muchas cadenas un poquito... La palabra no es trágica, la palabra es que estamos en un vaivén en el que no sabes ni cuándo abres ni cuándo cierras, no sabes si vas a llenar el hotel, no lo vas a llenar. Y entonces lo que prima aquí en todas las cadenas es la cautela. Antes la gente compraba para 30 días y ahora pide para la próxima semana. Pero nosotros estamos, pues como se dice vulgarmente, aguantando el chaparrón. Claro que no tenemos un surtido al 100%, lo tendremos a lo mejor al 95%, pero poquito a poquito nos vamos normalizando. La situación también hay que entenderla, hay muchas industrias que cerraron, hay muchas industrias que han dejado de fabricar productos para la hostelería hasta la vuelta de la normalidad. Y todo eso pues se nota. Nosotros importamos carnes de Nueva Zelanda, de Argentina, de Brasil. Hay muchos cortes que cuando se acabaron, porque la caída del sector pues ha sido a lo mejor del 70 al 80%, y todo eso para nosotros fue bastante duro, tener que gestionar un almacén con mucha donación, con mucha venta a coste reducido para que no se nos caducara el producto. Y ahora lo que vemos es que los hoteles poquito a poquito están volviendo a normalidad, que es la mejor señal de la recuperación turística.
Sergio, pero al final, si han reducido el estocaje de los hoteles, ¿lo asumen ustedes? O sea, la pregunta es, ¿quién asume el riesgo? O sea, ¿ha trasladado el riesgo del hotel al proveedor, en este caso ustedes? O sea, ante esta incertidumbre del viaje de los turistas.
Sí, está claro que el hotel, los sistemas de aprovisionamiento de los hoteles han cambiado los últimos 20 años, ya casi no quedan hoteles con economatos, entonces ya esto es una cadena de suministro semanal y son las empresas que tenemos los contratos los que tenemos que echarnos a la espalda, mantener estos stocks, claro, si queremos ser activos cuando se produzca la apertura de los mercados, que esperamos que el invierno venga con más fuerza de la que ha venido el verano.
O sea que tu definición de despensa de los hoteles es tal cual, es exacta, son la despensa. Sí.
En la medida que se va acabando el azúcar, compro azúcar, se agarra claro, vinagre, compro vinagre.
Claro, pero ahí es donde entra la previsión, porque claro, si de pronto mañana hay un boom turístico porque abre el Reino Unido, por ejemplo, que estamos esperando que el mercado británico dé el ok definitivo, tú no puedes traer azúcar de un día para otro.
No, lo que pasa es que nuestra compañía trabajamos con estos medios de 120 días porque tenemos que ver también cuando firmamos los contratos con nuestros clientes tenemos que tener una parte del stock comprado, claro, para no especular. Nuestra compañía nunca especula, mantiene el contrato abierto, a veces lo adelanta, a veces lo atrasa según va viendo la demanda. Pero en ese aspecto la compañía que lleva 30 años haciendo esto no está preocupada. No estamos preocupados por esto.
Sergio, los profesionales del sector turístico que nos están escuchando estarán diciendo, uy, el flete se ha encarecido, los productos se están encareciendo, lo que dices, China va a competir en consumo, todo esto, oferta y demanda, van a subir los precios. Y voy al hecho, los hoteleros que nos estén escuchando y dirán, oye, se van a encarecer los suministros, y los turoperadores que nos estén escuchando estarán diciendo, ¿subirá el precio de la tarifa hotelera? ¿Qué va a suceder?
Pues mira, lo más importante, el aumento o la subida de precios de la luz tiene una repercusión directamente en todo lo que es la cadena de productos de frío. Y eso, pues hay que llevarlo al coste. Y luego, la subida de los fletes. Lo que yo quiero transmitir es que los productos van a subir de media de un 15 a un 20%, la mayoría. Y las cadenas hoteleras y la gran distribución tienen que entender que el que está a mitad del camino solo tiene dos opciones: o subir la tarifa o desaparecer. Nadie va a importar de Nueva Zelanda un contenedor de cordero, de paletilla de cordero o mantequilla de Australia, si no puede repercutir los precios de la subida en el precio.
Evidentemente.
Y eso será un gran problema en los próximos meses, porque la gente no está, los grandes importadores del mundo no están importando para ver si después subo la tarifa, no, es a la inversa. Si el cliente paga el producto al nuevo precio, lo importa, y si no, lo deja en origen.
Sergio, entiendo que la comunicación de un grupo como Emicela con sus clientes, con los hoteles, es, no sé, diaria, si diaria. Y supongo que también te irán diciendo, oye, nuestras previsiones son estas. ¿Qué previsiones maneja Emicela en la recuperación turística para los próximos meses?
Bueno, nosotros, hablando un poquito del pasado, yo creo en mayo ya estábamos al 35%, en junio hemos estado al 42%, y nosotros no pensamos que podemos tener una Navidad al 60%, ¿no? De ahí va a ser un poquito difícil subir, sencillamente porque el turismo que viene a España y particularmente a Canarias es un turismo mayor de edad, y ahí nos estamos encontrando el recelo de subir al avión. Ya. Hace falta más normalidad y que pase un poquito el tiempo para que la gente no vea que subir al avión es tener un riesgo.
Sergio, se nos acaba el tiempo, pero sí, no quiero despedirte sin hacerte una pregunta que es una curiosidad mía. ¿Qué producto que se consuma en hoteles se ha encarecido de manera súper especial?
Pues muy fácil, al eliminar los consumibles.
Ah, claro.
De los hoteles, pues poner otros productos, un vaso de policarbonato, la subida ha sido del 50%.
Claro.
Que a partir porque ya empiezan a influir los impuestos a la producción de productos del petróleo, el coste del flete, y bueno, y el cambio de modelo. Hay gente que tenía sus basas, sus máquinas fabricando productos de un solo uso, que esas máquinas hoy han quedado obsoletas. Porque los grandes consumidores en el mundo están en Estados Unidos y en Europa. Y tanto Europa como Estados Unidos han tomado la decisión de una economía circular que se quite, se elimine el un solo uso. Entonces, pues ahora las grandes compañías tienen que maquinaria nueva que hay que amortizar, y esto lo que está produciendo es el aumento de los costes de muchas cosas.
Pues Sergio Arencibia, estaría horas y horas haciéndote preguntas y conversando contigo, pero se nos ha acabado el tiempo, es más, me he excedido, pero ha sido un placer y una satisfacción. Todas las noticias que has dado son, en cierto modo, negativas, pero son realistas, es lo que está sucediendo.
Bueno, la puerta de mi celda está abierta para cuando quieran venir a tomar un café.
Muchísimas gracias. Saludos a toda la familia de mi celda. Gracias, Sergio.
Buenas tardes. Chao. Adiós.
Y continuamos con nuestro programa de hoy. Damos la bienvenida a José Luis Túnez. Él es director comercial de Viajes Olimpia. Saludos, José Luis.
Hola, buenos días, Ignacio. Buenos días.
Qué bien se escucha, estupendo. José Luis, Viajes Olimpia. ¿Qué es Viajes Olimpia?
Bueno, Viajes Olimpia es una agencia de viajes especializada en turismo receptivo. Y tenemos oficinas para atender a nuestros clientes, pues distribuidas a lo largo de la geografía peninsular y también en islas.
Ah, estupendo. Voy a aclararle a nuestros oyentes que un receptivo, que también se llama Incoming, es la agencia o la empresa que se encarga del turista desde que, digamos, toca tierra. Y aparte lleva en muchos casos pues la contratación de hoteles, la administración a la hora de pagar las facturas, etcétera, etcétera. ¿He acertado?
Correcto. Nuestro trabajo es un poco simplificar la contratación para todos los tour operadores que están en el extranjero. Les ahorramos esos viajes que tienen que hacer, nosotros les simplificamos la contratación y luego lo unificamos también todo en reservas, en facturación y en pagos.
José Luis, ¿cuáles son las principales zonas de negocio de Olimpia?
Bueno, Viajes Olimpia comenzó realmente en 1967.
Buen año ese.
Buen año, ¿por qué?
Bueno, imagínate.
¿Has nacido tú en ese año? Bueno, pues nuestra empresa nació justamente este año 1967, se estableció en Lloret de Mar y desde entonces pues no paró de crecer. Se fueron desarrollando más puntos de atención al cliente. En 1985, si mal no recuerdo, fue cuando se estableció Viajes Olimpia en Costa Dorada, Salou, que es la que luego evolucionó todo el trabajo que tenía que venir a posteriori para el grupo Viajes Olimpia. Porque aquí, bueno, se dieron las mejores connotaciones con el turismo internacional y el grupo creció pues muchísimo debido a los grandes volúmenes que se manejaban justamente desde esta oficina.
Pero entonces, las importantes zonas turísticas para ustedes es la Costa Dorada y antes hablabas de islas también.
Bueno, nosotros la central la tenemos en la Costa Dorada, en Salou, pero muy potente para nosotros es Andalucía, evidentemente, ¿sí?, que nos ha pasado en cifras, y también en islas, o sea, lo que son las Baleares y las Islas Canarias.
Fantástico. José Luis, ¿cómo están viviendo ustedes esta reactivación turística?
Pues con muchísimas dificultades y muchísima incertidumbre, porque no hay nada claro de aquí a una semana vista.
Sí.
Tal y como está la situación.
Todas las empresas hablan de lo mismo, la incertidumbre. Sí. Es que la maquinaria turística española está acostumbrada a una constante, una rutina. En el caso del negocio receptivo, precisamente el negocio es mover volúmenes, ¿no? Sí. Entonces, claro, si no sabes si vas a llenar un autobús, pues al final, pues...
Sí, porque nuestros márgenes como intermediación pues son muy estrechos, muy muy pequeños, y entonces se tiene que mover un gran volumen para poder rentabilizar. Pues claro, toda esta pandemia pues nos ha afectado muchísimo en tanto y en cuanto, bueno, nosotros somos especialistas en mercado nacional, pero sobre todo lo que es desde la Costa Dorada para arriba hacia la Costa Brava y Barcelona, tocamos muchísimo turista internacional también, y este es el que nos está fallando este año, claro.
¿Cómo ha modificado el COVID la operativa? Me refiero en los transfers, los traslados, las excursiones, al final, es lo que estamos hablando, esa incertidumbre, esas capacidades a lo mejor limitadas en los autobuses. ¿Cómo ha modificado y cómo se han adaptado ustedes?
Bueno, yo, Ignacio, mira, te voy a decir, por la zona que conozco, que más conozco, que es la zona de aquí, de Cataluña.
Sí, está bien.
Claro, nosotros, como decíamos, dependemos en gran medida del turismo internacional. Aquí el mercado británico tiene un peso enorme, así como también lo tiene el mercado ruso. Fíjate qué diferencia, por ejemplo, con respecto a Andalucía, en donde el mercado ruso a lo mejor tiene un peso ínfimo, muy muy pequeño, ¿no?
Sí.
Pero aquí no. Aquí, claro, el mercado británico, pues bueno, por toda la situación sanitario-política, vamos a llamarle así, está fallando porque los turoperadores no chartean debido a las restricciones que están imponiendo sus gobiernos. Es decir, el Boris Johnson, ya sabes que ha dictaminado que, bueno, a partir del día 19 de julio parece ser que va a aflojar cuerdas y va a dejar viajar a aquellos que estén vacunados y salir al extranjero para luego regresar y no tener que guardar una cuarentena. Que esto es el hándicap que tenemos nosotros, las cuarentenas a las que los gobiernos someten a sus turistas cuando regresan.
Claro.
Por el momento ha desaparecido, o sea, lo que es mercado. Me preguntabas antes por cuál es la situación y cómo estamos enfocando el tema de excursiones y demás. De momento es que no hay porque no hay turistas internacionales.
Ya. Uh-huh. ¿Y qué previsiones manejan, José Luis, para los próximos meses? Ya nos has comentado lo del Reino Unido, esperando al día 19 de julio, ¿y el resto?
Pues las previsiones no son muy halagüeñas, porque todo y que el mercado británico parece que va a abrir puertas, no creemos en un boom explosivo que atraiga las cifras y cantidades de turistas que venían en el 2019, por ejemplo. No creemos en esto. Aparte de todo, como decía al principio, también el mercado ruso, mercado bielorruso y ucraniano es un mercado muy importante aquí para la zona de Cataluña. Fíjate que en el 2019 recibimos 1 millón de turistas rusos, bielorrusos y ucranianos. Y todo esto está faltando este año. Entonces, claro. Es muy notorio en los hoteles cuando faltan dos mercados de la importancia que te he comentado, como el británico y el ruso.
Pues José Luis Túnez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Bungalow 103 aquí en Capital Radio. Les deseo lo mejor y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos, somos la voz del turismo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, José Luis.
Y mucha suerte a todos.
Saludos a todos. Adiós.
Igualmente, adiós.
Bueno, y entramos en la recta final de este programa de hoy. Nos queda Isaac Flores, director general de City Sightseeing España. Saludos, Isaac.
Muy buenos días. ¿Qué tal, don Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Isaac, me hace mucha ilusión hablar contigo de City Sightseeing porque, bueno, yo soy de los que se sube a la guagua roja. ¿Puedes contarnos cómo surgió este gigante del transporte turístico?
En primer lugar, quería felicitarle por el programa que hace con nuestro sector, con el sector turístico, algo tan importante, y de verdad que quiero felicitarle por ello, porque somos un sector que necesitamos el apoyo y la ayuda de todo aquel que quiera ayudarnos, y de verdad que, como digo, le felicito porque es un programa buenísimo y fantástico para nuestro sector.
Muchas gracias, Isaac. Llevamos casi, bueno, desde el 2008, imagínate.
Exactamente. Pues casi el tiempo que llevábamos nosotros en la Palma Gran Canaria, que empezamos en 2007 o 2008.
Sí.
Y ya yo recuerdo haber escuchado vuestro programa y al programa de Bungalow, y de verdad que os he seguido y...
Fantástico.
Y siento bastante orgullo de que lo sigáis haciendo, ¿no? Porque de verdad que sé que es difícil. Así que enhorabuena, empezando por ahí.
Gracias.
Ignacio, por lo que nos has preguntado, empresa que nace en el año 99, intentando hacer una marca global. Eran unos años que ya veíamos que muchísimas marcas se estaban convirtiendo en Universal, los alquileres de coches, Avis, es decir, había ya muchas compañías a nivel turístico que veíamos que ya funcionaban de una manera uniforme en el mundo entero. Y era una época que los buses turísticos descapotables ya funcionaban en algunas capitales, pero cada uno funcionaba de una manera, con un color y algo muy disperso, ¿no? Muy diferente ir a París o ir a Londres o ir a Nueva York. Entonces, oye, creamos un proyecto, nació en Sevilla, de crear un producto, de crear un proyecto con una marca que se pudiera extender al mundo entero, ¿no? Y así nacimos en Sevilla, como digo, en el año 99, con una imagen corporativa que nació este color rojo con la franja amarilla, porque era la bandera de nuestro país. La idea inicial era: queremos llevar nuestro país por el mundo entero, queremos enseñar el mundo entero a través de un producto nacional y español, y creo que medianamente lo hemos conseguido. Nos quedan muchísimas cosas por hacer, pero antes de la pandemia estábamos en 119 ciudades en el mundo, así que creo que los 21 años que yo llevo en la compañía, yo entré en enero del 2000, han merecido la pena. Ha sido una carrera profesional fantástica, ha sido mi familia. Yo considero que City Sizing es una familia, somos una familia, un equipo humano que ha sido clave en todo lo que se ha conseguido, un presidente con todos los socios y accionistas que han estado mano a mano con nosotros, apoyándonos desde el minuto uno y sobre todo en momentos difíciles como ha sido esta dichosa pandemia. Así que así surgió todo.
Pues para que te hagas una idea, Isaac, yo me he llegado a subir en la guagua de la bandera española, como dices tú, en Ciudad del Cabo.
Qué bueno.
O sea, en la otra punta del hemisferio sur. Y bueno, ya te digo, soy fan del producto porque creo que es muy acertado. Pero lo más importante del día de hoy, ¿cómo se enfrenta un producto turístico como City Sightseeing al COVID?
Ha sido un año muy difícil, ha sido año y medio ya que llevamos. Imagínate, Ignacio, que nosotros, lo que le he contado muy rápidamente, lo que nos costó construir 21 años, es decir, desde el año 99 que empezamos en Sevilla, al año 19, 20, que estábamos en 119 ciudades, se nos fue todo en 21 días. Wow. En 21 días pasamos de mover 4.000 autobuses turísticos por el mundo a no mover ninguno, a tener 8.000 empleados en el mundo, a tener prácticamente el 99% en ERTE o lo similar en cada país. Es decir, ha sido un palo muy duro, ha sido unos 18, 16 meses muy difíciles, pero como digo, con el equipo humano, con el presidente a la cabeza, pensando en nuevas ideas, no parándonos a deformarnos para lo que se venía, preparando todo el tema tecnológico, que ya estábamos en un punto muy avanzado, pero este año nos ha servido para hacer lo que teníamos pensado hacer en 5 años. ¿Para qué? Para que ahora que ya estamos empezando, estamos aproximadamente a un 70% de las operativas abiertas a día de hoy, 7 de julio, 8 de julio, pues, como digo, equipo humano, mucho trabajo, muchas reuniones, mucho reinventarse, muchísimas medidas de seguridad, y como digo, ya estamos empezando y creo que ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Por fin la estamos viendo.
Isaac, antes hablabas, dabas una característica que yo creo que ahora mismo es muy importante, hablabas de buses turísticos descapotables. Yo creo que esto es un valor ahora mismo cuando estamos hablando de pandemia, de contagio y tal, pues lo que se habla de actividades al aire libre, nunca mejor dicho, en un descapotable. Pero hablas de reinvención, ¿cómo se están reinventando?
Claro, nosotros cumplimos con todas las medidas de seguridad que tanto desde Tour España y demás se nos impusieron desde el minuto uno. Hidrogel, señalética para que el cliente, el visitante, no se cruce, los asientos que se pueden utilizar o no. Nosotros a día de hoy la legislación ya nos permite estar al 100%, y nosotros tenemos la ventaja de que podemos estar al 100% y encima al aire libre. Por tanto, da una seguridad al visitante total, porque ya no es estar en un autobús cerrado, sino que estás al aire libre. Y eso para el cliente, para el visitante, a día de hoy que está paseando por nuestras ciudades, pues lo valora muchísimo. Pero como digo, siempre cumpliendo todas las medidas de seguridad que se nos está imponiendo por el gobierno de turno en cada uno de los países.
¿Y perciben ustedes diferencias entre la actividad, la recuperación turística en unas ciudades y en otras?
Totalmente. A día de hoy...
¿Y cuál es el factor clave?
Factor clave, clima y temperatura. Es decir, a nivel nacional, un poco lo que yo llevo directamente, ahora le diré algo a nivel internacional, pero a nivel nacional, fundamentalmente están funcionando muy bien todo lo que es turismo de sol y playa. Es decir, todos esos destinos, llámese Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Málaga, Palma de Mallorca, etcétera, etcétera, son las primeras en recuperarse, porque el cliente está buscando aire libre, pasear por la playa, es decir, esos destinos en el cual se puede estar mucho tiempo a la calle y se puede estar mucho tiempo al aire libre. Los destinos de interior, llámese Toledo, llámese Córdoba, son destinos que a día de hoy no tenemos ni en marcha porque realmente la recuperación está siendo muy lenta. Esperamos estar funcionando a partir, si Dios quiere, a partir del 1 de septiembre, que sí ya estaremos, si no al 100%, en el 90% de las ciudades de España. Pero, como digo, esas ciudades que están más en sitios de sol y playa son las primeras. A nivel internacional, ¿qué es el primer criterio que es fundamental? La velocidad de la administración de las vacunas. Países que la vacunación es muy rápida, estamos saliendo antes de la situación difícil que estamos pasando. Países que la administración de la vacuna sigue siendo lenta, pues todo va mucho más lento. Claro. Por poner un ejemplo, Reino Unido. Reino Unido está funcionando muy bien porque la administración de la vacuna ha funcionado muy bien, muy rápida, y además, como está habiendo problemas para salir del Reino Unido o incluso para que lleguen turistas de fuera al Reino Unido, el país, vamos, en este caso, todos los países que conforman el Reino Unido están haciendo turismo de manera interior, lo que ha hecho que muchísimas de nuestras operativas en el Reino Unido estén funcionando pues casi mejor que antes del COVID.
Pues es un detalle importante. Isaac, una última pregunta, que se nos acaba el tiempo, ya sabes que en la radio te cortan la antena y se acabó.
Totalmente.
¿Qué perspectivas manejan para los próximos meses?
Yo, como digo, nosotros estamos a día de hoy aproximadamente a un 50%. Yo quiero estar a partir de septiembre a un 70-75%. Y espero que la temporada del 2022, a partir de marzo, en la península, y a partir de septiembre en las Islas Canarias, yo espero estar ya cerca del 100%. Está claro que este año será difícil, creo que el 22 será menos difícil y ya veremos, yo creo que algo más con una semi-normalidad, por llamarlo de alguna manera, y el 2023 yo creo que ya estaremos en unos números muy parecidos al 19, que también hay que decir que fue un año muy, muy bueno turísticamente hablando y bueno, no es fácil llegar a esa cifra, pero yo confío que la recuperación será año y medio, dos años, en volver a tener esas cifras del 19, y para ello, y para que podamos soportar todo esto que está ocurriendo y que ha ocurrido, las ayudas de las instituciones públicas son fundamentales, la colaboración público-privada más importante que nunca, y creo que llegarán esas ayudas, porque estoy convencido que llegarán, y hará que los destinos pues podamos ser más fuertes y que podamos soportar todo esto que hemos soportado, pues que ha sido bastante duro, ¿no? Porque la estructura y esos gastos fijos lo hemos seguido teniendo. Alquileres, oficinas, garajes, guaguas, personal en ERTE. Es decir, han sido unos meses, como digo, muy, muy duros, que ya está llegando a su fin. Que, por favor, las instituciones públicas nos ayuden un poquito para que aguantemos este último tirón que nos queda y volveremos a enseñar el mundo en pocos meses. Así que a seguir soñando, como siempre decimos.
A enseñar el mundo desde 3 metros de altura. Muchas gracias, Isaac Flores, director general de Sightseeing España. Mucho éxito, mucha suerte en esta recuperación y, como le digo a casi todo el mundo, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos.
Don Ignacio, muchísimas gracias a usted, a todos vuestros oyentes y, como digo, enhorabuena por este programa y por tantísimos años en antena. Un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte. Bueno, y tras despedir a Isaac Flores, les recuerdo por última vez que han estado José Ángel Preciado de Hoteles Illunion, Sergio Arencibia del Grupo Emicela, José Luis Túnez de Viajes Olimpia y Isaac Flores de, bueno, las guaguas rojas, como nos explicó, con los colores de España, Sightseeing España. Bueno, pues yo les emplazo a encontrarnos aquí de nuevo el jueves de la semana que viene en Bungalow 103, aquí en Capital Radio, y me despido como siempre con mi bye bye, y ahora más que nunca, hagan turismo.
Esquí delante, descanse en el sedán.